Niños, jóvenes, varones, hombres de la iglesia, hermanos. Vengan, acompáñenos a cantar un himno al Señor. Número 82. Vamos a ponernos, yo creo que, de frente a alguien.
De frente a ti.
Ok. ¿Todos acá, hermanos? Número 82. 82. Gloria a Cristo.
Amén.
Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones faltas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar.
¡Gloria a Cristo!
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
¡Amén!
¡Gloria a Cristo! ¡Amén!
¡Gloria a Dios!
¡Gloria al Señor Jesús!
¡Amén!
Gracias, hermanos. Obviamente las mujeres no se van a quedar atrás, ¿verdad, hermanas?
¡Amén!
¡Gloria a Dios! Hermanas, si ¿sí pueden acompañar, a, bueno, no a mí, sino a las demás hermanas? Aquí vamos ahora que las hermanas entonen un himno.
¡Amén!
Para gloria al Señor Jesucristo.
¡Amén!
¡Gloria a Dios! Hermanas,
todas.
¿Quieren escoger uno o el 83? ¿Está bien? ¿El 83? Sí, ahí está el...
¿83?
Disculpas al llevo. ¿Amén? Permítame. ¿Le invitamos?
Aquí hay
urinario, hermano. Mira. Te diré por Cristo.
Aquí está. Lo veo, aunque sea más bien. Y cuando dicen como digo que así fue mi escudo. ¡Gloria a Dios!
¡Amén!
Viene a tentarme, al diablo le diré, mi
sangre derramada la pudo enblanquecer y todo mi pecado él alejó. En el mar de su olvido él por siempre las echó, mis culpas él llevó. Por Cristo vivo ahora y siempre alegre estoy, mis culpas él llevó.
Amén.
Derramada las pudo enblanquecer y todo mi pecado él alejó. En el mar de su olvido él por siempre las echó, mis culpas se llevó.
Gloria a Cristo, gloria a Dios, amén, amén. Gracias, hermanas, gracias, gloria a Dios. Quiera el Señor que siempre sea este gozo y este ánimo.
Amén.
Para gloria a su santo nombre, hermanos. Gloria a Cristo.
Amén.
Y es que Él está vivo, hermanos. Cristo resucitó.
Amén.
Abra por favor sus Biblias en Marcos capítulo 1. Deja sacar mi agua. Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camellos y de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hermanos, la historia de los avivamientos en el mundo, y cuando Dios ha obrado en esta tierra, ha habido muchos avivamientos sobre este mundo, y en toda la historia han pasado muchos avivamientos, pero hay algunos, últimamente, los últimos avivamientos que ha habido, les han llamado los despertares o el despertamiento evangélico. Y hermanos, en este despertamiento, por lo menos unos 5, desde el siglo XVIII, por ejemplo, en 1727 ocurrió en Inglaterra con John Wesley y George Whitefield y Howell Harms. Estos fueron protagonistas, de hecho así se ve, protagonistas del avivamiento. Y en 1784 en Gran Bretaña y son las sociedades
muchas veces le llamaremos malo. ¿Por qué? Porque estamos en una condición humana. Por ejemplo, hermanos, para explicarte lo que ocurrió en Chile, de un avivamiento allí, hubo, aunque hubo muchos convertidos al evangelio, hubo muchas gentes entregadas a Cristo, había algunas cosas raras que a nosotros, por nuestra doctrina, tal vez no nos gusta o no nos parecería bien, como el que gente cayera al piso y hablara lenguas. Obviamente diríamos, esto es de carismáticos o pentecostales. Lo importante, hermanos, en esta cosa es que Dios despertó Chile. Y yo sé, hermanos, el avivamiento se desató y hombres, porque todos en la caída, no logramos captar el avivamiento. Son obscenos. Los ejemplos de los hombres actualmente son malos, son sucios, son mediocres, no tienen poder. Y el error es que los cristianos, los jóvenes cristianos, estamos tratando de buscar y de imitar los ejemplos que nos da el mundo. Oh, ya le parece interesante a los jóvenes de hoy un greñudo que canta rock. Inclusive esas vidas huecas las tratan de imitar buscando las mismas, de los mismos defectos y los mismos vicios que estas personas están viviendo. O porque se cuelgan una en su oreja, un arete, también los demás tontamente quieren imitar a estos personajes. Y no son dignos de imitar, no son dignos de seguir, hermanos, jóvenes y adultos, hermanos, ¿qué nos pasa? Estamos nosotros echando a la basura el gran testimonio que nos legó la historia de hombres de Dios. Los estamos echando fuera y estamos aceptando y adoptando ejemplos los cuales no son dignos de imitar. Hay muchos ya cristianos, lamentablemente cristianos, que están viviendo y están siguiendo ejemplos de los mundanos. Están comiendo y deseando comer de las algarrobas de los puercos, teniendo el alimento espiritual más precioso en nuestra iglesia, en el reino de Dios. No, hermanos, nosotros tenemos un legado histórico de hombres usados por Dios. Hombres que fueron utilizados por Dios en avivamientos tremendos. Hombres como Spurgeon, hombres como Charles Finney. Por ejemplo, Charles Finney, su principio en campañas de avivamiento, porque él hacía campañas de avivamiento, el principio de él de las campañas de avivamiento es no irse de la ciudad que en la cual estaba la campaña, no irse de la ciudad hasta que Dios obrara avivamiento. ¿Y sabes cuánto tiempo, hermanos, él se llegaba a quedar en una ciudad como una campaña en la cual, como la que estamos haciendo hoy? Cerca de año y medio, predicando día y noche el evangelio hasta que hubiese un avivamiento, hasta que la ciudad fuera tocada por el Espíritu de Dios y surgiera grandes multitudes de personas para congregarse y entregarse al Señor Jesucristo. Hombres como, no recuerdo su nombre, su apellido, creo que es Booth, este misionero que llegó a Corea, este hombre que
se entregó en, precisamente en una sociedad bíblica, él se entregó como misionero para ir a predicar a Corea, y él dice ahí que primero llegó a China y ahí murió su esposa, y él no se desanimó y después va a Corea. Cuando llega a Corea, dice su historia que los comunistas que no querían que entrara otra religión o una ideología religiosa, los comunistas sospecharon que había gente llegando en el barco de este hombre y dice su historia que entraron al barco y lo mataron. Mataron a todos los del barco y solamente quedó su Biblia de este hermano. Y parece que fue truncado su ministerio, parece que ahí acabó todo. Pero 24 años después, hermanos, 24 años después, hojas de su Biblia fueron cortadas de su Biblia, y un hombre de ahí de Corea las cortó y las pegó como tapiz en su casa, una casa de huéspedes. Él las puso tapizando sus paredes para conservar el escrito, y lo que ocurrió es que surgió una iglesia, porque muchos que venían a leer los escritos de la Biblia en coreano, se convirtieron al evangelio. Y cuando llegaron los misioneros ahora sí a evangelizar Corea, ya había iglesia o ya había gente preparada por el Espíritu de Dios para entregarse al Evangelio, y miles fueron salvos. Tal vez, hermano, este hermano murió, y tal vez se mira que fue inútil su servicio, pero no fue inútil, hermanos. Su ministerio duró humo, pero lo que obró y lo que él hizo, aún dejando su Biblia, su propia Biblia, obró para que Dios... para que Dios salvara a gente. Tenemos ejemplos, hermanos. Y aquí en la Biblia acabo de leer un ejemplo, un buen ejemplo, un gran ejemplo a seguir. Los cristianos tenemos que volver los ojos a los ejemplos de la Biblia para poderlos imitar y tener una meta a seguir. Obviamente, hermanos, obviamente el gran ejemplo nuestro es Jesucristo. El ejemplo de los ejemplos es Cristo. Pero vemos en la Biblia cómo Dios ha obrado en hombres. Cómo Dios ha obrado en personas y las ha utilizado. Y si nosotros pensamos que no debe ser, que porque es Cristo, pues es Cristo, ¿quién lo va a poder imitar? Hermanos, Jesús dejó hombres para que nosotros realmente podamos imitar o podamos vivir de acuerdo a lo que ellos también hicieron. Y un personaje, hermanos, bíblico es Juan Bautista. Lo que ahora todos lo adoran como San Juan Bautista, no saben lo que hizo él. No saben la dedicación de este hombre de Dios. Hermanos, nos encontramos después en un despertar, después de 400 años de que Dios no habló. 400 años Dios no habló, hermanos. Desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta Juan Bautista, Dios no habló. Había un silencio, un gran silencio de parte de Dios. No habló. Después, hermanos, Dios envía para manifestar su palabra, para decirle a su pueblo, he aquí yo les hablo otra vez, he aquí yo vengo presto con ustedes. Llama a un hombre del desierto para que vaya a predicar su palabra. Cuando Juan Bautista, hermanos, comenzó a predicar, cuando Juan Bautista comenzó a anunciar al Señor Jesucristo, ya todo no fue igual, hermanos. No fue igual. Juan Bautista puso un cambio en ese país. Juan Bautista obró algo que no pudieron obrar los fariseos, que no pudieron obrar los grupos religiosos. Juan Bautista, hermanos, trastornó tanto pobres como ricos, hasta gente poderosa como Herodes. Él, cuando llegó, hermanos, sacudió el país y su testimonio fue puesto por Dios como un profeta de Dios. Así fue como llegó Juan Bautista, hermanos. Su nacimiento fue profetizado. Su nacimiento, de hecho, fue prometido. ¿Por qué digo esto? Zacarías, su padre, le fue contestada la oración. Le dice el ángel, tu oración ha sido escuchada. Oh, hermanos, Juan Bautista fue dado por Dios como promesa. Esta pareja estéril no tenía hijos y estaban rogando a Dios, envíanos un hijo. Algo similar como Samuel. Allí estaba Ana rogando a Dios, Señor, si tú me das un hijo, lo ofrezco a ti. Si alguien aquí piensa que Dios no puede hacer esto, está pensando, está equivocando el lugar. Estás buscando el lugar de la impotencia. Dios puede, hermanos. Y aún en este tiempo yo conozco gente, yo conozco una pareja que le pidió un hijo al Señor, siendo estériles, se lo dio, hermanos. Dios puede. No te lo garantizo yo a ti, pero Dios puede. Él visita a la estéril y la llena de gozo, como dijo Elizabeth. Y su ministerio fue profetizado como Samson, que iba a ser un nazareo de Dios, que iba a ser un siervo de Dios. Juan Bautista, hermanos. Este hombre, Juan Bautista, su vida nos enseña algunas lecciones que nosotros tenemos que aprender. Nosotros debemos aprender. Si nosotros queremos en la iglesia hombres, realmente hombres, y mire, hermano, no piense la hermana que a estas reuniones solamente son caracterizadas por hombres, que vamos a hacer división y que es nada más de hombres y las mujeres se quedan atrás. Mire, disculpe, no, hermana, Dios también utiliza mujeres. Cuando hablamos de hombres, obviamente es porque la Biblia nos enseña que Dios para el ministerio utilizó hombres. Pero también Dios ha utilizado mujeres, grandes mujeres, aún en la Biblia, para mostrarnos buenos ejemplos de mujeres entregadas de Dios. Y yo creo, hermanos, que estas lecciones que vamos a ver hoy pueden ser generales, pueden ser aplicadas como tanto para hombres y mujeres. Dios nos quiere despertar, hermanos. Dios, de hecho, quiere que cada uno de nosotros seamos un instrumento que despierte al otro, que nos preocupamos de nuestro hermano. Y así como Juan Bautista, él en su predicación, él turbó a Jerusalén, turbó a Judea y todos vinieron a su bautismo. Ahí está un despertamiento, hermanos, ahí está un avivamiento en Israel. Los fariseos cegaron sus ojos hipócritamente, dijeron, no es. Y Cristo dijo, ustedes lo rechazaron. Pero aún sin embargo, hermanos, hubo gente arrepentida en su tiempo. Hubo gente entregada al Señor en su tiempo. La primera lección que debemos aprender de Juan Bautista, hermanos, es su obediencia. Dice aquí en este pasaje que leímos, versículo 2, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Dice Dios, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. El testimonio de Cristo, hermanos, fue de que, aunque Juan Bautista era un profeta de Dios, el más pequeño en el reino de los cielos iba a ser mayor que él. De hecho, Jesús nos puso en ventaja, hermanos, aún sobre Juan Bautista. Si tú eres salvo, si tú eres cristiano, salvado por la sangre de Cristo, a mi juicio, hermanos, eres más alto o eres más elevado, si se puede llamar así, que Juan. Tú tienes una posición mejor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan, él no llegó, hermanos, a la crucifixión de Cristo. Pero no conoció el sacrificio de Cristo. Él no fue lavado, hermanos, él no tuvo la fe, porque obviamente todavía no llegaba, que nosotros tenemos, que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos creído al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo creímos? Como el sacrificio inmolado por nosotros. Fue el sacrificio expiatorio para nosotros. Hermanos, entonces, estamos en una posición superior a la de Juan Bautista, que aunque él fue profeta, nosotros, ahora lavados por la sangre de Cristo, tenemos una bendición mayor. Si Dios tenía a Juan como su mensajero, ¿cómo nos tiene a nosotros entonces? Dice ahí el testimonio de Dios, del mismo profeta Isaías. Aquí yo pongo a mi mensajero delante de tu faz para que apareje el camino. Y luego cuando predicaba Juan Bautista, él decía, voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor.
Y así también nosotros, en esta posición, Dios nos deja. Obviamente, Jesús ya vino una vez, pero nosotros vamos anunciando a Jesucristo que vengan a Él. Pero hermanos, si no hay obediencia, entonces ¿cómo va a haber aviso? Dios, hermanos, puso la iglesia. Es más, nos puso a nosotros, a cada miembro de la iglesia, como testimonio de la luz de Dios y del poder de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra posición, esa es nuestro ministerio en esta tierra, hermanos. No es que a ver si tú quieres entrar a este ministerio. No es de que a ver quién quisiera entregarse al ministerio de ser luz. Hermanos, si Dios nos ha dado la luz en Cristo, entonces ya lo tienes. Tú ya tienes este ministerio, ya tienes esta feta, por decir así. Dios te ha puesto en tus manos el ministerio, la palabra de la reconciliación. Y la iglesia lo ha recibido. Ahora Dios dice, los pongo a ustedes, anuncien mi evangelio en un desierto. Pero ahora yo pregunto, ¿dónde está la gente obediente para ir y predicar el evangelio? Nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto como luz y nos ha dicho que debemos anunciar el evangelio. Voz que clama en el desierto. Tenemos el testimonio de Jesús en San Juan capítulo 1 sobre Juan. Juan dice ahí de Juan que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dios nos ha mandado, hermanos, que como tú has visto la luz, eso es lo que tú debes enseñar. Eso es lo que tú debes anunciar, la luz de Jesucristo. Y en esta conferencia es lo que hemos tratado de enseñar, tratado de avisar, de decirte, hermano, que nosotros ya estamos en luz, que no es justo y no debemos andar en tinieblas. Amén. Y dice ahí, hermanos, que Juan fue delante de Jesús. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Obediencia, hermanos. Algunos obedecen solo cuando les conviene. Solamente cuando piensan, cuando saben que van a recibir algo. Cuando saben que van a recibir alguna gloria o algún incentivo, es como obedecen. Otros a regañadientes obedecen. Oh, está bien, yo lo voy a hacer, pues no hay otro que lo haga. Otros ni obedecen. Pero Dios no quiere esta actitud, hermanos, de la iglesia. Dios quiere a nosotros que atendamos lo dicho de Dios. Estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice. Y yo le digo, hermanos, el Señor Jesús, él fue honesto en su envío. Él dijo a sus discípulos que hasta los iban a echar fuera, que los iban a perseguir. Pero esta obra, hermanos, que enseña el Señor Jesucristo, que envía a predicar, a hablar de su nombre, es necesario hacer. Porque si no, otros no lo van a hacer. Solamente los que tienen la luz de Jesucristo, la salvación eterna en Cristo, son los que pueden testificar de Jesús. Ahora, ¿dónde está nuestra obediencia? La desobediencia, hermanos, ha sido la ruina de todos los tiempos. Allá está nuestro padre Adán, diciéndole al Señor, no comas de este fruto. Y él desobedeció y vino a ser la ruina de toda la humanidad entera. La desobediencia. Dice allí Romanos capítulo 5, versículo 19, que por la desobediencia de un hombre vino la culpa a todos los hombres para condenación. Esto es lo que trae, hermanos, la desobediencia. Pero por la obediencia de uno, ahí está el contraste. Por la obediencia de uno, a saber, Jesucristo, vino la salvación, vino la salud a todos. Mira el contraste, hermanos. La desobediencia nos destruye. La desobediencia nos opaca. La desobediencia nos duerme. Es como voltear, dar la vuelta a Dios y decirle, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero la obediencia, como ocurrió en Cristo, la obediencia de Jesucristo dio vida. Y así, si tú obedeces al Señor, tendrás vida, tendrás gozo, tendrás satisfacción espiritual. Podrás decir, yo hice la voluntad de mi Padre. ¿Cómo, hermanos, cómo arreglar la desobediencia y llegar a ser obedientes? En 2 Corintios capítulo 10, versículo 6, nos da la solución San Pablo. Nos dice que para castigar nuestra desobediencia, hay que obedecer. Es sencillo, hermano. No nos da una fórmula para obrar, para hacer que nosotros obedezcamos. Si tú quieres realmente agradar a Dios, si te has reconocido como desobediente al Señor, la única solución para castigar la desobediencia es obedeciendo al Señor. Si en realidad, hermano, Dios te está hablando hoy, si Dios te está llamando, si Él te ha dicho que predicas, que te reúnas, que te goces en el Señor, y tú has puesto trabas, tú has mejor hecho lo contrario, estás siendo rebelde al Señor. Pero cuando tú supongas el gozo en tu corazón, porque allí es donde comienza los avivamientos en el corazón, cuando tú menosprecias toda esta vida y aprecias más la vida de Dios, entonces tú tendrás satisfacción porque estás obedeciendo al Señor. A Dios le agrada, hermanos, la obediencia, como la obediencia de su Hijo Jesucristo. Su obediencia, hermanos, lo llevó al martirio, lo llevó a la muerte. Jesucristo fue obediente, hermanos, hasta la muerte. Y esta es la obediencia que Dios nos manda a nosotros. Y la lección que nos da Juan Bautista es que Dios lo tenía como su flecha dispuesta a ser disparada, y fue. Dios tiene su iglesia, está aparejada, está dispuesta la iglesia, están ganando almas, pero ¿dónde está la iglesia? Yendo, haciendo la voluntad de Dios. Si queremos avivamiento, hermanos, tenemos que obedecer. Eso es lo que predican nuestros cantos. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Es lo que enseñan nuestros cantos, nuestros himnos que cantamos. Otra lección, hermanos, que vemos en la vida de Juan Bautista, no solamente fue obediencia, sino que también fue el ser activo. Él era activo, él era entregado a la obra. Dice aquí en su testimonio, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Nos dice una cita en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que no seamos perezosos, sino que seamos imitadores y de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo puedo decir, hermano, que podamos nosotros todos ser trabajadores en esta vida carnal, afanados por el todo, por las cosas de este mundo. Y podrás llegar a ser afanado por todo este mundo, pero yo te pregunto, ¿cuál es la cosa, cuál es la obra que has hecho para el Señor? Tal vez podamos ser llamados, y qué bueno, estaría bien que seamos llamados diligentes para las cosas del mundo, para el trabajo, para el estudio. Pero yo pregunto, hermanos, ¿dónde está la diligencia? ¿Dónde está la prontitud y el ser activos para las cosas de Dios? Cuando Dios nos llama a congregarnos, ¿lo estamos haciendo con de veras pasión por el Señor? Dios quiere, hermanos, que nosotros también nos pongamos activos. Dios quiere hijos activos. Que cuando el Señor venga, que cuando el Señor nos visite, nos haya haciendo así. Que no nos encuentre embriagándonos con los de afuera y haciendo pendencias y haciendo pecados que no deben ser. Que cuando el Señor nos visita, nos encuentra como siervos fieles, puestos en nuestra labor que nos dejó. A la hermana encontrada en su matrimonio, encontrada en la labor con sus hijos y testificando la palabra de Dios. Al hermano, sí, siendo honesto en su casa y en su trabajo y también testificando la palabra de Dios. Dios nos quiere activos, hermanos. Y aquí Juan Bautista, él dice que él bautizaba, predicaba el arrepentimiento y bautizaba. Juan Bautista era activo. Otra lección de Juan Bautista, hermanos, él era honesto. Dios quiere, hermanos, que todos nosotros, su iglesia sea honesta, que su iglesia sea una iglesia obediente, sí, que también su iglesia sea una iglesia activa, pero Dios quiere que también seamos honestos. Y Juan Bautista nos da un ejemplo de honestidad, de santidad, de también de franqueza. Mire, hermanos, a Juan Bautista le venían varias personas, de hecho dos grupos de personas venían a él, los sinceros. Lo que vemos en Mateo capítulo 3, versículo 6, dice que estos se bautizaban confesando sus pecados en el río Jordán. Y la forma de lo que, como él lo hacía, es que ellos al pararse en el río Jordán, publicaban sus pecados. De alguna manera, Juan Bautista tenía, este hombre tenía una forma de ser que la gente misma sabía que debían arrepentirse y confesar sus pecados públicamente. Pero también, hermanos, su personalidad, él les hacía ver a los insinceros, porque era el otro grupo de gente que venía a él, que los insinceros no podían cubrir su hipocresía delante de él, porque él les llamó generación de víboras. Estos dos tipos de personas venían a Juan, y sabe, hermano, él sabía con quién tratar. A los que sinceramente venían a él, les daba con franqueza cuando le preguntaron, ¿nosotros qué haremos? Y él les decía, el que tiene dos túnicas, de una al que la necesita. Y ustedes, le decía a los soldados, ¿nosotros qué haremos? Ustedes conténtense con la paga que les dan. Él les hablaba con franqueza, hermanos. Pero ahora, lo que ha pasado en nuestros tiempos en la iglesia de Cristo es que no hay franqueza de parte de los ministros ni de parte de la iglesia. Le gusta a los ministros conservar gente. Pero el problema es de conservar gente, es de mentirles. No les hablan de la situación pecaminosa, no les hablan en contra de su situación pecaminosa. Y por eso no hay avivamiento, porque no hay franqueza y no hay honestidad. Se ha permitido en iglesias mantener relaciones de adulterio, de fornicaciones, de muchos pecados graves que realmente merecen, necesitan arrepentirse. ¿Y por qué no hay avivamiento? Porque nosotros muchas veces queremos conservar el número. Queremos conservar la persona, no perderla. Y por no perderla, no la voy a incomodar de sus pecados. ¿Pero para qué, hermanos, queremos una iglesia que después vaya a poner el título en nuestra puerta, Ichabod, que quiere decir traspasada la gloria de Jehová? O otro título por atrás, de ponerle, aquí es cueva de ladrones. No queremos esto, hermanos. Y para esto, para despertar nuestra conciencia pecaminosa, necesitamos hombres que se levantan y predican contra el pecado de los cristianos. Es verdad, contra el pecado, hermanos, en general. Pero si estamos teniendo una actitud en la iglesia de conservar gente y con toda y maldad, yo creo, hermanos, que es una de las razones que no hay avivamiento, que nos estamos quedando estancados, nos estamos quedando dormidos y necesitamos hombres francos, honestos. Yo no le estoy hablando de perfección humana, yo no le estoy hablando de que hay hombres perfectos. Juan no fue perfecto porque es de la naturaleza de Adán, pero si era franco, hermanos. Y en esto requiere que los que administran esto también sean hallados fieles, como dice la Biblia. Eso requiere, hermano, santidad en el hermano. Eso requiere santidad en tu vida. Entrega al Señor Jesucristo limpieza de tu corazón. Cuando la iglesia calla, en contra de los pecados de la iglesia, algo anda mal, hermanos. no anda muy bien la cosa, porque estamos siendo, ¿cómo se dice?, solapando el pecado. Pero cuando somos luz, cuando en la iglesia hay hombres que ven el riesgo, ven el peligro de que hermanos pueden caer en el pecado, cuando hay hombres en la iglesia que están despiertos, estos deben también sacudir la iglesia para que despierte. ¿Cómo lo ocurrió con Juan Bautista? Él despertó hasta la conciencia de Herodes, que le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mire, hermanos, hasta qué esfera llegó a tocar Juan Bautista, hasta la esfera del rey. No era el presidente, sino que era el tetrarca de allí, de ese lugar. Herodes, y era gente de la dinastía de Herodes, era gente mala. Era gente malvada, hermanos. Pero Juan, el mismo Juan, él llegó a tocar la conciencia de este hombre. ¿Estaba mal Juan, hermanos? ¿Él cometía error, falta de respeto? La sociedad actual diría afeminadamente, sí, fue falta de respeto, no debió haber dicho, pero esto, hermanos, es la sociedad afeminada actual. La sociedad divina, la sociedad de Dios, la iglesia de Dios, no es, para ella no es una falta de respeto lo que hizo Juan. Fue un anuncio de misericordia, porque cuando uno anuncia el contra del pecado de la gente, le está hablando con misericordia para que se aparte de la maldad, se arrepienta y venga a Cristo. Esta es la posición, hermanos, no malinterprete esta situación. No estamos puestos aquí como fariseos para decirle a todos que están mal, con una actitud soberbia. Estamos aquí porque ya sabemos de dónde salimos. Estamos aquí porque sabemos que el pecado trae consecuencias eternas de condenación. Y estamos aquí para avisar a todo el mundo, a la iglesia, a todos, que el pecado les mata, les destruye y que necesitan renunciar al pecado. Hombres así, hermanos, avivan la iglesia. Ese fue el ministerio también de John Wesley. John Wesley era un hombre que podía tocar con yo creo, don de Dios, podía tocar las conciencias de la gente. Y podían arrepentirse, hermanos, muchas personas, mucha gente se arrepentía cuando oían las predicaciones de hombres santos como esto. Y este ejemplo lo tenemos en Juan Bautista, que con su ministerio muchos venían a su bautismo. Tenemos otra lección, hermanos. Tenemos una lección más, que es la humildad de Juan. Busque, por favor, versículo 26 del Evangelio según San Juan. Jesucristo, nuestro Señor, habló algo de la humildad de Juan, y que su humildad en ese tiempo era hasta caracterizada por su ropa. Cristo dijo de Juan que él no era un hombre vestido de ropas finas, porque estos hombres en la casa de los reyes estaban. Este Juan llegó vestido con piel de camello, una vestimenta de humillación, una vestimenta humilde. Pero muchas veces ahora, hermanos, la ropa no es lo que establece si es humilde o no es humilde. Es el corazón, es la actitud con la cual están viviendo, porque puedes tú vivir como gente humilde. Y ahora catalogan los humildes los que tienen menos recursos o menos dinero. Pero yo te digo, hermano, que puede haber colonias enteras de gente así, con bajos recursos y humildes, pero cuando rechazan la palabra de Dios, son soberbios. Entonces la humildad no es esto, hermanos. De sobre la ropa, sino la actitud del corazón. Puede haber un rico que se arrepiente y crea el evangelio, y eso es nobleza. La verdadera nobleza del corazón es cuando te doblas a la palabra de Dios. Es cuando reconoces que tú no puedes, y reconoces que Dios puede contigo, y Él lo hará por ti. Esa es la verdadera humildad. Eso es lo que la gente de Berea hizo cuando llegó la predicación a su ciudad. ¿Qué hacían? Dice la Biblia, estos fueron más nobles que
que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque comparaban, miraban la escritura para ver si estas cosas eran así. Su nobleza los caracterizó por ser receptores de la Biblia, de la palabra de Dios. Hermanos, si queremos primeramente ser humildes, tenemos que doblarnos ante la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que mis pensamientos son vanos, que mis filosofías son vanas, y que la palabra de Dios es verdaderamente la máxima autoridad. Cuando la iglesia se humilla y busca el rostro de Dios, es lo que decía Salomón: y se humillare mi pueblo, entonces yo lo visitaré. Es tan sencilla esta acción, digo en el dicho, pero cuán difícil es que tú dejas tu orgullo. Qué difícil es que dejamos esta vanagloria, esta soberbia, que solamente nos sostiene por un momento. Pero Dios, hermanos, Dios no acepta, no hace acepción de personas. Dios vio al publicano que se humilló, que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice que lo vio y descendió justificado antes que el otro. El otro había hecho bien en la sociedad. El fariseo era buena persona. Él daba testimonio de lo que hacía, que era bueno. Queremos gente buena así, ¿verdad? En la sociedad. Queremos en la sociedad gente que da sus diezmos, que es desprendida de su dinero. Queremos en la sociedad gente que no es borracha, que no es maldiciente, que no es malvada. Es cierto, la queremos. Pero esta gente, cuando se justifica por eso mismo, llegan a ser soberbios. Podría decirles, ya no sé qué queremos, hermano. Queremos gente humillada por Dios. Queremos realmente ser gente humillada de Dios. Y Juan Bautista fue humilde, hermano. Mire, por favor, San Juan capítulo 3, versículo 26. Tuvo su prueba, Juan, y aquí está una prueba, yo creo, muy fuerte para él. Dice: y vinieron a Juan y dijéronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, el cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. Juan Bautista tuvo su prueba. Le dijeron: Rabí, maestro, aquel que bautizaste, ahora está haciendo la misma obra que tú y bautiza más. Juan Bautista recibió su prueba y la aprobó. ¿Cuántos de nosotros recibimos esta prueba? Oye, hermano, aquel que tú evangelizaste, ahora es más maduro que tú. Oye, hermano, aquel que tú invitaste, ha avanzado más y ahora es más avanzado que tú. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, es que lo está haciendo, pero mira sus defectos, mira, él no está haciendo bien aquí, en este punto de su vida, y tratas de derribar lo que él está haciendo. ¿Tú crees que hay competencia entre nosotros? ¿Tú crees que hay este roce, o que debe haber este roce, que la competencia es contra ti, contra mí, hermano? No, la competencia no es contra la iglesia, es de la iglesia contra el mundo. Y nosotros tenemos que tomar la actitud de Juan Bautista. Bueno, si Dios le ha dado a mi hermano o a la hermana que haga esta obra y le ha bendecido y gana almas, ¿por qué yo le voy a obstruir su obra? Gloria a Dios que la siga haciendo. A mí conviene bajarme, a mí conviene humillarme y al hermano crecer. Ahora, poniendo este principio con Cristo, no estamos para alabar ni a Juan Bautista ni a otro cualquier hermano. Estamos para engrandecer el nombre de Jesucristo. Y Juan Bautista aprobó en esto, hermanos. Y esta es la humillación que nosotros debemos tener. Cuando la iglesia se humilla, es porque va a ensalzar el nombre de Jesucristo. Y hermanos, viene un avivamiento en esto. Dios despierta nuestros corazones, haciéndonos ver que no nosotros merecemos la gloria, que no es nosotros, no somos nosotros el fin de la iglesia, sino que es el Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y cuando se humilla, hermano, cuando se humilla la iglesia, Dios empieza a avivar. Es como decir, Señor, yo no puedo, tú puedes hacerlo en mí. Otra lección de Juan, hermanos, la última, es que fue consagrado hasta la muerte. El fin de Juan Bautista, claro, hermano, no lo deseo yo a nadie. No deseo yo que todos aquí muramos de una muerte así de espantosa como la de Juan Bautista y tan joven. Pero yo le puedo decir, hermano, que Dios es soberano. Dios es soberano, es rey soberano. Y si Él toma tu vida para usar como testimonio, aún hasta la muerte, ¿quién le va a detener? Nadie, hermano. Dios lo va a hacer, y así lo hizo con Juan Bautista. Mira la muerte de Juan, hasta dónde llegó, pasó por la cárcel, y después por un capricho de una mujer, le degollaron, le cortaron su cabeza. Él en la cárcel decía, vayan a avisar, pregúntenle a Jesús si Él es, o tenemos que esperar a otro. Ah, porque decía la profecía que Él abrirá las prisiones de los presos, que Él dará libertad a los presos. Tal vez Juan pensó esto, hermano, yo no sé. Pero él quería saber si este era o iba a esperar a otro. Iba a haber necesidad de esperar a otro. Jesús le envió la respuesta y esta respuesta le satisfizo a Juan. Pero ¿cuál fue el fin de Juan, hermano? Murió. Y esta historia, hermano, la vemos en hombres entregados por Dios. Esta historia la vemos en congregaciones completas, entregados a la muerte en sacrificio por el Señor Jesucristo. Nos da miedo ahora temblar. Temblemos, hermanos, de saber, por ejemplo, hace mucho me habían dicho a mí que la Inquisición todavía está vigente. Y muchos cristianos empezaron a temblar. ¿Cómo? Sí, empiezan a sacar gente cristiana de sus casas y las matan. ¿Cuántos realmente seguirían a Jesús si fuera realidad eso? ¿Cuántos realmente seguirían a Cristo y le cantarían igual si sabrían que estamos en peligro de entregar nuestras vidas en sacrificio para el honor de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos consagrados al Señor Jesús? Consagración es la acción de dar a Dios lo que es digno. Y es una devoción y es una adoración al Señor. Tu vida, hermanos, es para Jesucristo. Tu vida, toda tu vida, tu alma, es para Jesucristo. Es de Él y para Él. Porque por precio hemos sido comprados. Y luego dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Que pongamos nuestros cuerpos, que los ofrezcamos en sacrificio vivo. Una crítica a los del Talibán fue, es y seguirá siendo de que es absurda, porque ellos usan la inmolación, se ponen bombas, la autoinmolación, y dicen que es por Alá, y van y se ponen junto a gente israelita, y destruyen su cuerpo, explotan, mueren. Y dicen que fue para Alá, y que se va a ir al cielo, y que su familia va a ser honrada. Estos necios no saben que muchos de estos, de hecho, todos están en el infierno. Y no pueden avisarles. No pueden avisar a sus familiares. Y decirles que ya no sigan así. Su consagración a su religión es absurda. Porque Dios quiere sacrificios vivos. Vivos. Y cada uno de nuestras vidas debe ser una consagración hacia el Señor Jesús. Si el Señor quiere utilizar nuestras vidas hasta este extremo, como los misioneros, nos da el ejemplo de los misioneros que decían a Dios, Dios, envíame a las tribus, envíame a los lugares inhóspitos, lugares que no te conocen, no importa lo que me pase. Y se entregaron de corazón y sabían lo que podía pasar. Y era algo racional. Ellos sabían a quién se estaban ofreciendo y no se pusieron bombas. Se llenaron de Biblias y palabra de Dios para avisar a este mundo que está en peligro de muerte y de condenación. Esta es la consagración sabia que Dios pide en nosotros, que Dios busca en nosotros. ¿Cuántos de aquí vamos a decir hoy, Señor, heme aquí? ¿Cuántos de aquí hoy vamos a cambiar nuestra oración de siempre te pido, te pido, te pido, y decimos como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy, Señor, no te voy a pedir. Hoy quiero decirte, Señor, dime en qué te puedo servir. Según mis limitaciones, según mi poder, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? Si convertimos esta oración en realidad, hermano, imagínese cuántos de nosotros vamos ahorita a consagrarnos al Señor como aquel hombre que se consagró a Cristo, Juan Bautista. ¿Y cuántos vamos a empezar a ver en la iglesia así? Muchos hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por el Cordero que lo vale. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere tu vida, hermano. Si aquí hay alguien que no ha sido salvo, Dios quiere tu vida. De alguna manera u otra, Dios la va a llamar. Si no eres salvo, si tú no has creído a Cristo, imagina, tú estarás ante el trono blanco, ante el gran trono del juez justo. Y tú no eres lavado, tú no eres blanqueado con la sangre de Cristo. Tú entrarás con tus pecados ante el trono de Dios y los libros serán abiertos y verán tus iniquidades en ese libro. Y entonces, ¿quién va a pagar por ti? Y tal vez tendrás lágrimas, que no creo, tal vez habrá lamento, pero ¿qué va a evitar el juicio del gran Dios, el juicio del juez justo? ¿Quién lo va a evitar si tú llegaste sucio a su presencia? Oh, amigo, hoy te digo, conságrate a Cristo hoy. Si no eres salvo, ya no vaciles. Si no eres salvo, hoy entrégate. Tal vez hoy te llama el Señor Jesús y llegas a su presencia y serás condenado eternamente. No quieres ser eternamente condenado. No quieres ir al infierno de fuego eterno. No quieres ir porque no saldrás jamás. Mejor hoy entrégate a Cristo y sé parte de los redimidos. Sé parte de los salvos. Aquellos que ya tenemos en nuestro corazón la gloria venidera de Cristo. Aquellos que ya podemos decir, soy salvo, soy redimido, porque Cristo pagó por mí. Este es el ejemplo de consagración extrema, Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice, en el envoltorio del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Tómame, úsame a mí, Señor, para redimir a este pueblo. El modelo, hermanos, el modelo es Jesús. Juan Bautista se inspiró en Jesús. Los profetas se inspiraron en Jesús. La iglesia se debe inspirar en Jesucristo para seguir estas lecciones y tener este avivamiento que esperamos en la iglesia de Morelia. Amén.